Buenos días. Retomamos con la segunda sesión en este Congreso. La segunda ponencia está a cargo de Carmen Vázquez. No necesita presentación, no en esta casa, no entre ustedes. Carmen, simplemente diré, a efectos del vídeo, es profesora en el área de filosofía del derecho, de filosofía del derecho aquí en la Universidad de Girona, y trabaja fundamentalmente temas probatorios. En particular, ha hecho contribuciones en materia de prueba pericial. Y hoy nos va a hablar de la prueba de los motivos de género tipificados en el feminicidio. Unos 40 minutos, como siempre, y luego abrimos debate. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego, por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos otra vez. Bueno, agradezco la invitación para participar de este seminario en un tema tan interesante como la prueba de los hechos mentales. Yo voy a exponer sobre este artículo que publiqué hace poco tiempo, previo a la pandemia, aunque con algunas modificaciones respecto de lo que está ahí escrito. Pocas modificaciones, es verdad, porque no he cambiado mis ideas sobre el tema, pero va entonces la exposición sobre ese artículo. En un tema claramente muy delicado, muy triste en nuestras sociedades latinoamericanas actuales, la muerte de tantas mujeres en manos fundamentalmente de su pareja y sus exparejas. El feminicidio, por cierto, vale la pena advertir que es un tipo penal que está tipificado básicamente en la mayoría de los países latinoamericanos y que no está tipificado en la legislación europea, ni en España ni en ningún otro país europeo. Es un tipo penal que ha aparecido en los códigos latinoamericanos. Mi interés por este tema empezó al percibir un conjunto de problemas probatorios importantes cuando se empieza a aludir a las razones de género. Y en ese entonces encontré esta gráfica del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en donde nos muestran un conjunto de cifras sobre el feminicidio, cuántos feminicidios ha habido en los diferentes países en los que se mide este triste fenómeno. Sin embargo, cuando uno se percata de la diversidad en las legislaciones latinoamericanas, es decir, que cada una de las legislaciones en América Latina regula de maneras muy diversas el feminicidio, este tipo de gráficas, en mi opinión, pierde información. Es decir, no nos está informando de lo mismo. Sabemos que nos indica el número de mujeres muertas en determinadas circunstancias, pero es que esas circunstancias en las que han muerto difieren mucho de país en país porque los códigos penales establecen tipos penales muy distintos. Y esto fue para mí ampliamente llamativo que una institución como el Observatorio de Igualdad de Género no tomara en consideración, por ejemplo. Después, en la encuesta, en los datos más recientes, estos datos son del 2019, midiendo el 2019, sí que el observatorio hace una delimitación muy breve al final, donde dice análisis, establece que hay un cierto número de esos casos que de mujeres muertas, víctimas de feminicidio, y a esos datos se suman los datos de otros 5 países, dice que solo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o expareja de la víctima. ¿No? En esto, esta observación del observatorio ya hace una distinción entre distintas formas de prever o de tipificar el feminicidio. ¿Cómo se tipifica el feminicidio? Hace que tengamos problemas probatorios muy diversos, que los problemas de prueba que enfrentamos sean unos muy complejos o sean otros relativamente fáciles. Del punto de partida que me parece hay que iniciar es que evidentemente en el derecho o para el proceso judicial, ¿qué es un hecho? Depende de la premisa normativa. ¿Cuáles son los hechos que se tienen que probar? Depende de qué dice, en este caso, por ejemplo, el derecho penal. ¿Cómo se tipifica el feminicidio? ¿A qué le llamamos feminicidio en nuestros códigos penales? Da igual, entonces, qué entendamos o qué entienda la población sobre qué es el feminicidio. Las definiciones que se han dado, tanto por el movimiento feminista como por los propios diccionarios u otros estudios sociológicos, tienen variaciones muy importantes respecto de los códigos procesales. Cada uno define el feminicidio, insisto, de maneras muy distintas. Me interesa empezar con esas distinciones en la regulación. Una primera gran distinción, me parece, que debemos percibir en las legislaciones es aquellos tipos penales que hacen referencia o atienden solo a hechos externos, a diferencia de las legislaciones que hacen alusión a hechos, en cambio, mentales. El ejemplo, me parece, de la primera es el recién artículo 390 bis del Código Penal chileno, que se reformó hace muy poco. Una de las formas de femicidio, le llaman en Chile, que establece el código es esta: el hombre que matare a una mujer que eso ha sido su cónyuge o conviviente, o quien tiene o ha tenido un hijo en común, será sancionado con tal pena. En ella basta comprobar que ha habido la relación o que tienen un hijo en común para considerar como femicidio. ¿Sí? Es un hecho externo. A diferencia, por ejemplo, del artículo 108b del Código Penal peruano, en el que se establece que será reprimido con pena de libertad el que mata a una mujer por su condición de tal. Luego, la jurisprudencia ha establecido que para la configuración del tipo penal se agrega un móvil. El agente la mata motivado por el hecho de ser mujer. El feminicidio deviene así en un delito de tendencia interna trascendente. Creo que estos dos ejemplos ilustran muy bien esa diferencia. Hay entonces regulaciones que aluden solo a hechos externos y en cambio hay regulaciones que aluden a hechos meramente internos, hechos mentales, estados psicológicos, etc. Dentro de las regulaciones que hacen alguna alusión a los estados mentales, encontramos también, como veremos, una importante diferencia que tiene que ver con esta distinción de la que ya se habló, se mencionó en la ponencia precedente. La diferencia entre si se prueban o no se prueban los hechos mentales, si se pueden probar o no se pueden probar los hechos mentales o los estados mentales. Algunos consideran que ni siquiera son hechos, que no existen o que directamente no son cognoscibles. ¿Sí? Daniel González Lagier ha identificado ya en sus obras, aquí también hizo alguna referencia, dos estrategias que se han planteado entonces respecto a la prueba de los hechos mentales. Una identificada como cognoscitivista y la otra identificada como no cognoscitivista. La cognoscitivista vendría a defender que los hechos mentales pueden ser probados, que existen y pueden ser probados y lo son, pueden serlo a través de procesos inferenciales que hacemos a partir de hechos externos. Hay ciertos hechos externos entonces que nos ayudarían a inferir que el sujeto ha tenido cierto estado mental. Y esas inferencias que hacemos son susceptibles de verdad o falsedad, ¿sí? Tienen esa susceptibilidad. En cambio, para los no cognoscitivistas dirían no, los hechos mentales no se descubren, sino que se imputan. El hecho mental o los estados mentales se adscriben a partir de determinados criterios. ¿Sí? Una vez identifico esos criterios o se establecen esos criterios, entonces simplemente se atribuye el estado mental al sujeto. Pero esto quiere decir que esos hechos mentales o esa atribución de hecho mental no es susceptible de verdad o falsedad. ¿Sí? No estamos describiendo lo que sucedió en la mente, en la cabeza de una persona. Estamos adscribiendo. Y las razones por ello, insisto, pueden ser muy diversas. Hay varias discusiones en la filosofía al respecto de si, por ejemplo, existen o no existen los estados mentales o si pueden ser conocidos o no. Dentro del ámbito del derecho también se ha puesto el punto en si es necesario conocerlos en el proceso judicial para tomar una decisión o no. Y precisamente sobre este punto continúo con este otro tipo de regulaciones. Regulaciones como la mexicana o la salvadoreña, en las que si atendemos a la primera clasificación, ¿les importa los hechos mentales o solo hacen alusión a hechos externos? Sí, les importa los hechos mentales. Pero una vez que hablan o que alude el artículo correspondiente a esos hechos mentales, terminan adscribiendo. Pareciera que el legislador adscribe esos hechos mentales y que entonces todo termina en ese conjunto de listados sobre criterios externos respecto de cómo o en qué circunstancias atribuimos un determinado estado mental. Así, en este tipo de legislaciones, como la mexicana, se dice: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Pero inmediatamente después, el legislador establece: se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Entonces, en ese caso, una posible interpretación de este tipo de artículos es que el legislador directamente adscribe hechos mentales a partir de esos hechos externos. Y por tanto, lo único que habría que probar son los hechos externos y no algún estado mental relacionado con las razones de género. ¿Sí? Por supuesto que podría haber una discusión muy grande, y Daniel en la exposición anterior también aludía a esta cuestión, sobre cuán sólidos, cuán informativos son estos listados respecto de los hechos mentales que podría haber tenido el sujeto. Es decir, cuán buena o cuán mala es la adscripción que haríamos de los estados mentales. ¿No? Hay algunos de estos numerales que me parecen mucho más problemáticos. Por ejemplo, en el caso de la legislación mexicana, cuando dice el Código Mexicano, el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público, ¿no? Cuando el cuerpo de la mujer. Y ahí podríamos plantearnos, ¿y por qué el cuerpo del hombre no? Sobre todo en la situación actual de México, en donde muy desafortunadamente es una, ahora diría que un poco menos, pero tuvimos unos años en donde era una escena muy común ver cuerpos de personas colgados en los puentes o en las calles, en cualquier sitio, dentro de supuestamente el contexto de las mafias y el narcotráfico. Es en ese contexto de violencia en donde una escena habitual es que el cuerpo de una persona, de una víctima, de algún delito sea expuesto o exhibido en un lugar público, porque esa exposición, cuando el cuerpo sea femenino y no masculino, haría una diferencia para establecer esta causal a efectos de atribuir ciertos estados mentales para condenar por feminicidio. Sobre todo si consideramos las altísimas penas con las que está previsto este delito. En el caso mexicano, que son de 40 a 60 años de prisión. Es muchísimo el tiempo, evidentemente, previsto ahí. Esta legislación, además de estas consideraciones, podemos hacer un análisis sobre en los diferentes países de América Latina que han seguido esta técnica legislativa, si estos criterios, cuán adecuados son o no para esa adscripción. Pero es cierto, como decía Daniel hace un momento, que esto parece o nos conduce a cierta responsabilidad objetiva. Parece que hay, o podríamos percibir que hay ciertos pasos hacia ahí, ¿no? Con esta adscripción tan directa de los estados mentales, con esta o a través de esta técnica legislativa. Pero es que además, en estos listados encontramos evidentemente un escenario probatorio muy diverso. Encontramos problemas probatorios muy distintos en función de la causal en la que se está siguiendo o se está investigando. Como por ejemplo, cuando ha habido un delito sexual. Cuando ha habido un delito sexual, que hay muchos casos de feminicidio, vienen después la muerte de una mujer, viene después de un delito sexual, una violación, por ejemplo, sabemos que en muchos casos de este tipo de delitos, pues tienen problemas probatorios importantes, sobre todo cuando no se deja, no hay restos de restos humanos o restos biológicos en el cuerpo de la víctima, ¿no? En los casos de tentativa de feminicidio que ha ocurrido posterior a una violación, por ejemplo, pues tendríamos serios problemas probatorios o podríamos llegar a tener problemas probatorios importantes para identificar que ha habido una violación o un delito sexual de esta naturaleza. Fíjense que en este tipo de legislaciones, además, puede cometer el delito de feminicidio cualquier hombre. Es decir, no se limita la legislación a las relaciones de pareja o expareja o noviazgo, etcétera, sino que lo puede haber cometido cualquier desconocido absolutamente. Como intentaré o comentaré más adelante, cuando estamos en el contexto de una relación de pareja, el escenario probatorio suele ser muy diferente porque encontramos mucha información que nos puede dar luces. Pero cuando nos encontramos en un escenario en donde es un completo desconocido quien ha cometido los hechos delictivos, entonces suele suceder que el conjunto probatorio pues es menor, menor en cantidad de información. Si nos situamos en un caso en donde tenemos esta causal para atribuir estados mentales en una tentativa de feminicidio, podríamos pensar en, dada los problemas probatorios de los delitos sexuales, dada la deficiencia del conjunto de pruebas que se suele tener en esos casos, el debate podría estar en el nivel de suficiencia que exigiríamos para condenar a una persona por feminicidio. En el debate sobre los estándares de prueba, como ustedes bien saben, hay diferentes consideraciones a tomar en cuenta para establecer ese nivel de suficiencia. Por un lado está, desde luego, las dificultades probatorias, que las dificultades probatorias de tipos de casos nos llevarían a disminuir el estándar de prueba. Pero por otro lado, hemos dicho que se trata de un delito en donde las penas son sumamente altas, con lo cual el riesgo de error es muy costoso y eso nos tiraría hacia el otro lado, a subir el estándar de prueba, dado el riesgo del error. Y entonces encontramos ahí una tensión muy fuerte en este tipo de causales, ¿no? Con esta causal en específico. Subir el estándar o bajar el estándar sería uno de los grandes debates que debería haber en el entorno de estas causales. Pero esto nos lleva también a otra cuestión. ¿Esto quiere decir que en el delito de feminicidio, atendiendo a la diversidad de causales que hay, tendríamos que tener estándares probatorios diversos para un mismo delito? ¿O cómo podríamos resolver esas tensiones? Normalmente en el debate sobre los estándares no debatimos sobre si un mismo delito va a tener o no diferentes estándares, sino sobre distintos tipos de delito. pero tal como son los diferentes criterios de adscripción de los estados mentales, podría darse esta situación, este tipo de debates. Lo anterior. Ahora, tenemos desde luego, como en el caso peruano y otros casos, en donde el legislador sí que ha establecido, sí que ha dicho que se tienen que probar determinados hechos mentales. Ya no es la adscripción directa o indirecta de hechos mentales, sino que se tienen que probar. Y en ese caso, bueno, se deberían probar, según estas legislaciones, ciertos mentales del sujeto respecto de la condición de mujer. Estas motivaciones en el feminicidio, que la literatura alude a un montón de cosas, alude a muy diversos, a muy diversas emociones o situaciones que nos llevarían o que sería, a las cuales sería interpretable, serían interpretables como la mató por ser mujer. A veces se hace alusión al odio a las mujeres, al desprecio a las mujeres, a cierto placer en matar a una mujer o incluso a la necesidad de dominar, de controlar, etcétera. ¿Cómo hacemos para probar eso? ¿Cómo hacemos para probar el odio, el placer, esos estados mentales sobre las mujeres? La estrategia, que también ya se había dicho anteriormente, es que en la prueba, si estamos pretendiendo probar genuinamente hechos mentales, hay que identificar algunos hechos externos que me permitirían inferir determinado estado mental. Habría que ver cuáles son esos hechos externos que conectarían a los estados mentales de un sujeto. Y me parece que en este contexto todas esas emociones de las que se habla, al final el común denominador de todas ellas es ciertas creencias relacionadas con el género. ¿Qué es lo que se cree respecto de las mujeres? Pues, me daría información para poder identificar hechos externos que a su vez me dirían que hay un estado mental, hay cierto estado mental en un sujeto. Así como, por ejemplo, yo sin saber nada de una persona y veo que esa persona lleva una cruz colgada en el cuello, que se persigna, que en determinadas situaciones ora, puedo inferir que cree en determinado Dios. ¿Sí? Yo lo único que he visto son hechos externos a partir de los cuales infiero su creencia en determinada religión, en determinado credo. ¿Sí? Una operación similar pareciera que tendríamos que hacer o tendríamos que buscar para conectar esos hechos externos o identificar, mejor dicho, hechos externos que me hablaran sobre hechos mentales respecto de creencias relacionadas con el género. Esos hechos externos, entonces, podrían ser identificables, en mi opinión, a través de ciertas generalizaciones. Ciertas generalizaciones sobre el género, claramente. ¿Cómo identificamos? Bueno, podríamos identificar dos tipos de generalizaciones: generalizaciones empíricas y generalizaciones normativas, o reglas generales y generalizaciones empíricas. En el paper que está publicado sobre esta materia, yo solamente aludía a generalizaciones normativas, entendidas estas como los estereotipos normativos. Aquellas situaciones o aquellas generalizaciones que hablan sobre cómo debe ser una mujer en determinadas condiciones. Esas generalizaciones, entonces, la identificación de esas generalizaciones me permitiría saber qué hechos externos pueden darme información sobre estos hechos internos de un hombre relacionado siempre con lo que cree respecto del género. Sin embargo, creo que eso que escribí tendría que ser modificado y ampliado, porque creo que no solamente nos da información o nos brinda este tipo de información las premisas, estas generalizaciones normativas o estos estereotipos normativos, también los estereotipos descriptivos, es decir, las generalizaciones empíricas, cómo de hecho somos las mujeres siempre en determinadas circunstancias, porque evidentemente la generalización las mujeres es demasiado amplia y habría que limitarla a determinadas situaciones, las mujeres, por ejemplo, en condiciones de trata, las mujeres en condiciones de prostitución, las mujeres pobres, las mujeres indígenas, etcétera. Hay una gran literatura sobre este tipo de cuestiones. Hay también estereotipos descriptivos que, aun cuando tengan una, que pueden ser de utilidad para esto, aunque no queramos utilizarlos después en el razonamiento probatorio para no seguir perpetuando la desigualdad de género, pero sí que nos pueden ser útiles, no solo las cuestiones normativas o no solo las generalizaciones normativas, sino también estas otras generalizaciones empíricas. Pero es que además se ha estudiado mucho el fenómeno de la violencia hacia la mujer. Ahora bien, el fenómeno de la violencia hacia la mujer que más se ha estudiado y del que tenemos mucha mayor información que nos puede decir algo para conectar hechos externos y hechos internos es en la violencia intrafamiliar o mal llamada intrafamiliar, ¿no? En la violencia donde de pareja, en la violencia, esta violencia que es constante, que va subiendo, que es cíclica, etcétera. Hay mucha información sobre cómo se vive, qué se vive, qué situaciones se viven, qué hechos externos nos pueden brindar determinada información. Pero claro, el problema es que el delito de feminicidio en muchas de las legislaciones va más allá del entorno familiar. Y el legislador ha pretendido y de hecho ha regulado situaciones muy diversas fuera absolutamente de cualquier entorno, de una relación siquiera laboral o de amistad, etcétera. Y ahí sí que tenemos muy poca información. También tenemos menos información en esos escenarios sobre cuáles son, por ejemplo, los estereotipos normativos o los estereotipos descriptivos que podrían ser de utilidad. Algo de información tenemos, pero no tanta como cuando se trata del feminicidio en la pareja entre conocidos, etcétera. Y aquí viene, me parece, otro de los retos quizá para este tipo de regulaciones. ¿De dónde sale todo este conocimiento y cuán fiable es ese conocimiento? ¿Quién genera todo este conocimiento, por ejemplo, sobre el propio fenómeno de la violencia, la identificación de estereotipos, tanto normativos como descriptivos y demás? ¿Quiénes serían, por ejemplo, los expertos en esta materia? ¿Son los sociólogos? ¿Son los psicólogos? ¿Es un grupo multidisciplinario? ¿Cuánta fiabilidad tienen este tipo de estudios que hablan sobre la violencia de género y que ahora, si atendemos a este esquema sobre la prueba de los estados mentales, pues podemos descubrir fácilmente que se convertiría en conocimiento sumamente relevante para conectar esos hechos externos con los hechos internos. Ahí me parece todavía falta esa discusión sobre la fiabilidad de todas esas afirmaciones, que algunas veces parecen intuitivamente muy fiables y otras veces son un poco más cuestionables o al menos podrían tener interpretaciones diversas. Como este ejemplo que se nos da en este informe de la violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias de 1985 a 2016. Los datos, parece, nos indica este estudio, nos dicen que los homicidios con víctima masculina predominan ampliamente las armas de fuego. Y en cambio, en las mujeres siguen usándose los medios más crueles, acuchillamiento y ahorcamiento, que evidencian la misoginia. Y esta última inferencia es la que podría ser muy cuestionable. ¿Por qué el acuchillamiento y el ahorcamiento evidenciarían la misoginia? Además, podría haber una explicación diversa. La explicación de que, dado que la mayoría de los feminicidios ocurre en los hogares, uno esperaría que en la mayoría de los hogares no hubiese armas. Y entonces el arma que tienen más a mano quien comete este tipo de delitos, pues son o sus manos o, por ejemplo, el cuchillo de la cocina, etcétera. Entonces, creo que evidentemente hay una gran preocupación sobre este fenómeno que es tan duro en nuestras sociedades, pero lo que no podemos permitirnos es hacer uso de generalizaciones que parece no tienen un fundamento sólido, o que deberían mostrarnos ese fundamento sólido, sobre todo cuando es información, insisto, que necesitamos para conectar esos hechos externos con los hechos internos ahí o en aquellos países en donde el legislador ha tipificado el tipo penal de esa manera. Evidentemente, sobre todas esas creencias, sobre la información que nos permitirá conectar o subsumir ese caso concreto con esas generalizaciones, sea de conocimiento experto o, por cierto, de máximas de la experiencia, también todas estas cuestiones entran a partir de las máximas de la experiencia, y en sociedades machistas, desafortunadamente, en donde todavía los fiscales, los peritos, los jueces, las juezas siguen teniendo estereotipos machistas, siguen considerando ciertos roles de las mujeres, atribuyendo ciertos roles de las mujeres, etcétera, a las mujeres, etcétera, pues se nos complica. Se complica mucho hacer una adecuada conexión entre hechos externos y hechos internos debido a esas máximas de la experiencia, que muchas veces ni siquiera son explicitadas en la motivación de la sentencia. Pero bueno, además de cuál es el origen de estas generalizaciones, ¿dónde podemos encontrar esas generalizaciones que me ayudarían a conectar hechos externos y hechos internos? Evidentemente nos queda la cuestión del caso concreto, la información que tenemos sobre el caso para subsumirlo en esas generalizaciones. Y otra vez, aquí necesitamos información de contexto, el contexto en el que tiene lugar el hecho delictivo. En este tipo de casos es todavía más fundamental ir más allá de un hecho de violencia concreto. Si hablamos, por ejemplo, que la violencia familiar es sistemática y se mantiene en el tiempo, lo que no se puede hacer es únicamente investigar el último hecho con el que mató a esa mujer o por el que mató a esa mujer, sino todos los hechos anteriores, el contexto general de muerte de la mujer. Y nuevamente, en el caso de las relaciones, o cuando el feminicidio se da en las relaciones familiares, laborales, etcétera, las pruebas, hay muchas más pruebas que se pueden recopilar, pero hay menos pruebas cuando el feminicidio se da o lo comete una persona que es totalmente desconocida para la víctima. Y en este escenario se han sugerido cuestiones que son muy problemáticas en el ámbito probatorio, como por ejemplo la prueba del carácter. Recopilar información que nos permita inferir cómo es una persona o cuáles son solo las creencias de una persona, pues tiene serios problemas, ¿no? Son muy diversos problemas. Tanto respecto de las creencias, que es también, digamos, uno de los problemas que podemos encontrar con mi propio esquema, tanto en el contexto de las creencias en particular, como en otros estados mentales, Si solo tenemos información respecto de determinado hecho externo que me permita inferir que esa persona es un machista, que esa persona cree determinadas cuestiones sobre la violencia, pues evidentemente no tengo prueba. Mucho menos prueba suficiente con el estándar de más allá de toda duda razonable. Necesito escenarios probatorios muchísimo más amplios para poder inferir, para poder hacer inferencias mucho más sólidas con mayor información respecto de esas creencias de un sujeto. Porque un hombre puede ser machista, una mujer puede ser machista, puede creer que el rol de la mujer es, o sea, en la cocina, que de fidelidad, de cuidadora, etcétera, y aún así no matar a una mujer, aún así no haber matado a su esposa, a su novia, a su pareja, etcétera. Entonces, tenemos ese problema, está ese problema con cuando el legislador prevé de esta manera el delito de feminicidio y cuando los escenarios que están previstos son o nos llevan, suponen continuamente conjuntos de prueba tan pobres, pues tenemos un problema con la aplicación del tipo. O directamente el tipo penal es inaplicable si así lo pretendemos hacer de manera racional. Si pretendemos decidir los casos con fundamento probatorio, con pruebas suficientes para derrotar la presunción de inocencia, hacemos ineficaz el tipo por todos estos problemas probatorios o se sigue, como en mi opinión se está haciendo ahora en la práctica, decidiendo los casos muchas veces por presión social. Porque hay presiones claramente muy fuertes para decidir los casos en los que se considera que ha habido feminicidio en una sociedad determinada, a veces incluso de manera muy justificada por el hartazgo que existe por estas situaciones. Pero que esté justificado ese hartazgo no quiere decir que la solución del caso esté en sí misma justificada. Nos encontramos pues con este gran abanico de legislaciones penales en materia de feminicidio, cada una con distintos escenarios probatorios, con distintos problemas probatorios, evidentemente en función de si solo aluden a hechos externos, aluden a hechos mentales y cuando aluden a hechos mentales en los que no hay, indicios tipo que nos permitan adscribir estados mentales. ¿Sí? Creo que analizar de esta manera nuestra legislación nos permite varias cuestiones. Nos permite, por un lado, poner el énfasis en donde parece que nos hemos olvidado de ponerlo, en la legislación. Muchas veces nos quejamos de cómo deciden los jueces, de lo mal o bien que deciden los jueces, pero pocas veces atendemos a la técnica legislativa, a cuán bien o cuán mal está redactado el código penal o un tipo penal, etcétera. Son esos tipos penales muchas veces los que originan problemas probatorios muy importantes, problemas probatorios a veces que no son de ninguna manera solucionables. Creo que debemos atender, sin dejar de atender evidentemente el razonamiento judicial, hay que atender nuevamente a esa racionalidad legislativa. También hay que atender la vinculación entre el derecho penal o el derecho sustantivo y el derecho probatorio. Desafortunadamente, cuando analizamos un fenómeno, la mayoría de las veces nos situamos en una u otra parcela del conocimiento. O eres penalista o eres procesal probatorio. No hacemos el vínculo entre las dos cuestiones. Y es que a veces las conclusiones a las que llegamos con el derecho penal tienen unas implicaciones muy importantes para la prueba, que otra vez o nos dificultan tremendamente el escenario probatorio, nos hacen imposibles o nos hace imposible lograr los objetivos que nos planteamos, por ejemplo, con el derecho sustantivo, etcétera. ¿Sí? Estos son pues los escenarios de los que quería tratar y con los cuales se explica pues mi preocupación, la atención que me generó este gráfico. Una diversidad de situaciones tan diversas que en realidad estos números nos dicen muy poco sobre cómo murieron las mujeres en esos casos, en qué situación murieron ese conjunto de mujeres en los distintos estados. Eso es todo, muchas gracias, quedo a su disposición para...